Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están manejando los datos desde la dirección de terapias hoy, después de este fin de semana, este lunes? ¿Cómo estamos con respecto a las ocupaciones, doctor Ángel?
La ocupación sigue siempre al 100%, Javier. Las camas que se van ocupando son aquellas camas que dejan los pacientes que salen de alta o las que dejan los pacientes fallecidos. Y la ocupación sigue siendo muy alta, siempre en el 100%, Javier.
Ajá. Doctor, si tuviéramos que mirar un poco las camas disponibles en el sector público y las del sector privado, ¿cómo estamos en esa relación?
No, todas están ocupadas, Javier. Todas están ocupadas, las del sector público y las del sector privado también tienen esa misma dinámica que te acabo de comentar.
O sea, ¿qué significa que
hoy las camas?
O sea, que ahora mismo en urgencia tiene pacientes intubados que esperan, doctor.
Así mismo. En medida que se liberan las camas en terapia, van pasando esos pacientes a la sala de terapia.
¿Cuántos tenés en lista de espera al corte de esta mañana, doctor?
En realidad, el corte que yo tengo es de ayer a las 20 horas que me pasó la gente del SENE. Son 148 pedidos de traslado para UTI, 101 de ellos son pedidos nuevos y 47 son pedidos reiterados del día sábado o viernes incluso.
Pedidos reiterados, o sea, le insisten nomás por la duda a los colegas.
Así mismo. No es que insisten, son pacientes que están requiriendo ya de entrar a UTI y que no tenemos forma de meterle todavía.
Cuando decimos 101 nuevos pedidos, doctor, mirando un poco lo que fue, por ejemplo, el fin de semana pasado, ¿este fin de semana fue superior o no?
Se mantiene en la tendencia de que los fines de semana tengamos esta clase de números, 150, 180, 140, ese es el promedio de los fines de semana. Entre semana cae un poco más eso, 120, 100, así sucesivamente.
¿Con cuántos nuevos sanatorios firmaron convenios, doctor, ahora mismo para que se aplique esta ley en el que el ministerio tenga que absorber los costos de las terapias?
Ya tenemos 19 sanatorios que están en convenio en este momento, Javier. Ingresaron sanatorios de la zona de Itapúa, ingresaron otros sanatorios acá en área central, y entre esta tarde y mañana va a haber gente de la Dirección de Terapia Intensiva haciendo fiscalizaciones a 4 sanatorios de Alto Paraná para también ingresarlos al convenio.
¿Alto Paraná ninguno todavía había sido incluido en la lista, doctor?
Sí, ya teníamos un sanatorio en convenio.
Ya tenían uno. Y sí, quieren sumar 4 más. ¿Cuántas camas serían ahí para Ciudad del Este ahí?
Y en promedio son 6 camas por cada sanatorio. Son 24 camas más serían.
Uh-huh. Doctor, ¿qué te comunican los sanatorios de cómo están haciendo? Porque, a ver, una cosa es el seguro. Ellos tienen que garantizar también para sus asegurados. Sí. ¿Cómo te están entregando los números? De 10, 5 guardan para ellos, 5 te reservan al ministerio. ¿Cómo hacen?
No, de hecho, que reservar cama es difícil luego en esta clase de situaciones de pandemia donde el requerimiento de terapia intensiva es alto siempre. Lo que ocurre es que ellos también tienen pacientes en su sala de internado que requieren de entrar a UTI, y como les había mencionado semanas antes, eso lo único que va a hacer es que el ministerio tenga que hacerse cargo de los pacientes de los sanatorios, incluso, ¿verdad?, de los gastos que se generen en la internación en UTI. Y es cierto, ellos se deben a su seguro también, con los cuales tienen un contrato, pero eso implica que también los pacientes del seguro, a través de la ley 6725, van a cubrir la diferencia de los gastos a través del Ministerio de Salud. Claro, y para eso es necesario un convenio, así como habíamos conversado.
¿Y para polivalentes, doctor, cómo estamos con las terapias?
La ocupación de camas en terapia intensiva de pacientes polivalentes también es alta. De hecho, que siempre nos manejamos con una ocupación muy alta en ese contexto. Y las patologías polivalentes siguen su curso natural, por decir así. Hay pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, hay pacientes que infartan, hay pacientes que requieren de cirugías muy complejas que necesariamente deben entrar a UTI después de la cirugía, los amigos motociclistas que se niegan al uso prudente de casco y demás cuestiones. Existe eso, siempre está vigente eso, Javier, y estamos al límite también en esa ocupación.
Pero no estamos a un 100%, doctor.
Sí, de hecho que es menos difícil, por así decir, encontrar cama desde el punto de vista de un paciente polivalente, pero cuesta, igual tenemos que hacer todas las derivaciones en todas las terapias cada vez que nos piden.
Y las derivaciones, doctor, ¿se pudo mejorar un poco ese trámite, el lobby para los traslados o derivaciones?
Y vos sabés que estos pacientes que se encuentran en espera de UTI chocan con el conflicto de que las terapias están ocupadas. Entonces el tiempo de espera deriva de la cantidad de camas que se puedan liberar por día para que estos pacientes puedan ingresar a UTI. Y es importante decir que nuestro número de altas por día es de 30 pacientes aproximadamente a nivel de terapia intensiva del sector público. El privado tal vez tenga unas 10 o 15 altas más para sumar, ¿verdad? El tiempo prolongado de internación de los pacientes en UTI por COVID también juega en contra. Entonces, es difícil liberar camas para que todos esos pacientes ingresen a UTI. Eso es lo complejo de esta situación, Javier. Eso es lo difícil.
No, yo decía, si ya se acortó un poco ese tiempo de demora. Y te planteo lo siguiente, doctor.
Te escucho.
Porque supongamos, yo soy un paciente que está en Caguazú.
Sí.
Bien. Yo le llamo al CEME. ¿Verdad? Y ahí el CEME, cuando encuentra una cama de terapia, es que dice, no, ahora en Ciudad del Este hay uno, envíale a tu paciente. Y envía.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero ahí, aparte de que con el CEME tuvo que hacer el trámite, también ese médico de guardia no le pudo dejar salir al paciente sin antes tener la historia clínica, para que inclusive ya cuando llega y hay un médico designado en el hospital de Ciudad del Este, el que le recibe al paciente. Esas cuestiones de logística, lo que planteaba, doctor.
Eso se está agilizando a medida que vamos conociendo también bien este mecanismo de trabajo, o sea, a medida que los colegas van conociendo. Históricamente las derivaciones siempre se las realizaron a través del CME, y lo que estamos tratando de hacer es que el médico que le recibe al paciente conozca lo máximo posible de su cuadro clínico para poder brindarle la mejor atención al llegar. Entonces, nosotros también desde la Dirección de Terapia Intensiva, cuando nos piden apoyo, estamos tratando de contactarle, de ponerle en contacto al médico que deriva al paciente con el médico que está recibiendo. Para nosotros es más fácil con los sanatorios privados, porque nosotros ya tenemos una lista de quiénes son los encargados de los servicios de esos sanatorios privados. Y ellos a su vez están en contacto con sus médicos de guardia, y el flujo de información es un poco más fluido, por así decir. En los hospitales públicos también nosotros les conocemos a los jefes, coordinadores de las terapias públicas, pero hay algo ahí todavía que no está cerrando bien, por eso suele ser un poco más lento.
¿Qué? Porque es más, más fluctuante la cantidad de médicos en las guardias, doctor.
Probablemente se trate de eso.
¿Hasta cuántas horas está un médico, un terapista de guardia?
Terapia COVID, 12 horas de guardia es lo máximo que puede estar.
O sea, 12 horas continua.
Así mismo.
Entro a las 7 de la mañana, salgo a las 7 de la tarde.
Así mismo, Javier.
Mucho es, doctor Ángel.
Sí, es mucho. Y considerando que la carga emocional a la hora de atender esta clase de pacientes es muy alta, considerando que hay médicos que tienen pendientes sus vacaciones, considerando que hace más de un año que ya estamos con esta pandemia, es importante el desgaste de los colegas médicos.
Recién me contó el director del hospital de Caguazú, sí, estoy de vacaciones, pero bueno, igual vine hoy al hospital, me dice.
Sí, lo digo. Vacaciones ahora es un papelito más nomás ya, de todo lo que firmamos todos los días.
Sí. Sí, sí. Bueno, era preguntar si mejoró ese trámite, porque ahí no solamente el médico se estresa, doctor, sino los propios pacientes.
El familiar, sí, el chofer de la ambulancia, el licenciado que le acompaña, eso es mucho para todos, Javier.
Todo, imagínate, la gente, hasta redes sociales usa la gente, por favor, me ayudan, la terapia y mil historias. Yo decía en estos días, pero que está, acá hay que remodificar otra vez. Es cierto, está colapsado, está todo el tiempo lleno, pero imagínate a veces. Ciudad del Este avisa, pero todavía no hay médico de guardia que le vaya a recibir, entonces no puede salir todavía el paciente del hospital en el que estaba.
Ese cambio que existe entre los médicos de guardia suele perjudicar mucho también esta clase de logística, Javier. A veces la llamada se hace, qué sé yo, 6:30 de la tarde, el médico ya tiene que salir, le entrega a la guardia al médico que está entrando, después el médico que está entrando entra a la sala a ver a los pacientes, se le pasa al paciente que está viniendo. Esa clase de cosas son frecuentes que ocurra también en la terapia intensiva, pero estamos viendo los mecanismos para agilizar lo máximo posible eso también.
Doctor, para finalizar nada más el tema, falsificaciones de midazolam, ¿Cómo están tratando el tema desde las terapias?
Mira, en las terapias intensivas del sector público no hay mucho inconveniente porque yo no tengo ningún reporte de que haya un faltante de Minasolam o de Atracurio, de ninguna de las terapias del sector público en este momento. A Dios gracias, la cadena logística del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos está proveyendo en tiempo y en forma a todas las terapias públicas. Pero de todas formas, el médico de guardia que está dentro de la unidad de terapia intensiva conoce todos los medicamentos que se usan de forma habitual, conoce las presentaciones que suelen traer los familiares, por así decir, a la terapia intensiva, y es cuestión de agarrar la ampolla y mirarla solamente. Y un comunicado de la gente de Quinfa acerca de las características que tiene que tener la etiqueta y demás cuestiones, y son cuestiones que el médico de guardia suele controlar, el enfermero suele controlar luego a la hora de administrar un medicamento al paciente. Parte del proceso de atención de cada paciente es corroborar que el medicamento sea el correcto. Y en ese sentido, nosotros solemos fijarnos luego en la integridad del empaque del medicamento, que la etiqueta sea lo suficientemente legible, se verifica bien la fecha de vencimiento y el número de lote del medicamento. Es información muy útil para el personal que está administrando ese medicamento a la hora de hacerlo, porque le da también la confianza de que es un medicamento que le va a servir a su paciente.
O sea, cuestiones, doctor. Ustedes no están teniendo faltante ni de Midazolam ni de Atracurio, y tampoco tienen datos de que esos productos hayan llegado a una de las de los 30 de los lugares.
Así mismo, yo no tengo ningún reporte de ninguna terapia intensiva de que se hayan encontrado estos medicamentos falsificados o de que esté faltando de la provisión del Ministerio de Salud, por ejemplo.
Perfecto. Doctor Ángel, que tenga buen día.
Buen día para vos también, Javier. Cuídense mucho, por favor.
El doctor Ángel Núñez, director.